llamadas oportunas. La única paz de mente. Volumen 2. Número 18. El último gobierno mundial comunista o capitalista. ¿Cuál? Meditación para la oración de apertura. Rodéese a la juventud con las debidas influencias. Leeré de palabras de vida del gran maestro, página 33, comenzando en el tercer párrafo. Cuando la mente es juvenil, vigorosa y susceptible de rápido desarrollo, ¿existe la gran tentación de la ambición egoísta? ¿De servir al yo en este periodo de formación de la vida de sus hijos? La responsabilidad de los padres es muy grande. Debe constituir su tema de estudio cómo rodear a la juventud de las debidas influencias. Influencias que les den opiniones correctas acerca de la vida y su verdadero éxito. Cuanto más se trata de satisfacer el deseo placer, tanto más se fortalece. El interés de estos jóvenes queda cada vez más absorbido por las diversiones, hasta que llegan a considerarlas como el gran objeto de su vida. Forman hábitos de ociosidad y complacencia propia que hace imposible que alguna vez lleguen a ser cristianos estables. Se nos ordena aquí pedir que la juventud sea entrenada y destetada de servir al yo. Que los padres mismos aprendan esto, porque en muchas ocasiones los impulsos de los padres guían a los hijos a la mundanalidad y al orgullo. Que los padres y los hijos se den cuenta que cuanto más se trata de satisfacer el deseo por el placer, tanto más se fortalece y más imposible es de satisfacer. Que todos entendamos que al menos que a la juventud se le den opiniones correctas acerca de la vida y su verdadero éxito, ellos serán absorbidos por las diversiones, hasta que llegan a considerarlas el gran objeto de su vida. El último gobierno mundial comunista o capitalista. ¿Cuál? Apocalipsis 17, 18. Texto de la alocución por V.T. Jaotef. Ministro de los de Adventistas del Séptimo Día, el sábado, 13 de diciembre de 1947, Capilla del Monte Carmelo, Waco, Texas. Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Un altres vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Se ve que esta bestia representa al mundo en su tiempo, al igual como todas las bestias de Daniel y el Apocalipsis representan al mundo en su tiempo. El desierto siendo opuesto a la viña denota que el dominio de la bestia no es en la tierra prometida, no en la viña Isaías 5, 7, sino en la tierra de los gentiles, el desierto. De su dominio, por lo tanto, se excluye la tierra santa. Y por el hecho que la mujer está sentada sobre la bestia, manejándola, está mostrando positivamente que ella la gobierna, y que la bestia misma es el símbolo del dominio de Babilonia la Grande. Los diez cuernos de la bestia representan poderes civiles, al igual que los cuernos de cualquier bestia simbólica. Y si la cabeza herida de la bestia como leopardo del capítulo 13 es símbolo de una organización religiosa, como se enseña por la denominación, asimismo entonces sus siete cabezas deben ser figurativas de cuerpos religiosos. Así es que esta bestia en su totalidad, como todas las otras bestias de la Biblia, simboliza el mundo gentil en su totalidad, cuerpos civiles y religiosos, cuernos y cabezas. Blasfemar es hablar de Dios livianamente, obrar hipócritamente, profesar ser algo de lo que es en realidad. La definición de la inspiración es esta: Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2. 9. Apocalipsis 17. 4 al 6. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esta mujer no simboliza algo nuevo, sino algo tan antiguo como el tiempo de los mártires, porque ella es la causa de su muerte. ¿Qué puede ser ella sino una falsa religión, la cual se originó con el sacrificio inaceptable de Caín? Desde entonces ella ha traído sectarismo, se ha convertido en la madre de las rameras. Sus abominaciones, note, son muy atractivas, siendo distribuidas de una copa de oro sostenida en manos que son suntuosamente ataviadas con las cosas más costosas de la tierra. Apocalipsis 17. 7 al 13. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era, y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Aquí está una bestia cuya forma es similar a la de la bestia como leopardo del capítulo 13. Aunque los cuernos de esta bestia escarlata están sin coronas, y ninguna de sus cabezas está herida. También, en lugar de tener el nombre de blasfemia escrito sobre sus cabezas, todo su cuerpo está lleno de nombres de blasfemias. En estudios anteriores, aprendimos que la bestia como leopardo simboliza el mundo desde la caída de Roma pagana hasta nuestro tiempo, el conflicto de los siglos, página 492. Ahora, puesto que la bestia escarlata también tiene 10 cuernos y 7 cabezas, de nuevo se ve que, también, es en la corriente del tiempo un símbolo del mundo con sus poderes civiles y religiosos, cuernos y cabezas. En tanto que su cabeza no está herida como está la cabeza de la bestia como leopardo, y puesto que la herida de la bestia como leopardo está curada, es claro que la bestia escarlata representa el mundo en el tiempo que la herida está curada, en el tiempo que la bestia de 2 cuernos, Apocalipsis 13. 11 al 18, hace una imagen de la bestia como leopardo en su estado antes que fuese herida. Note que los cuernos de la cuarta bestia de Daniel estaban sin coronas, y los cuernos de la bestia como leopardo de Juan estaban coronados, y de nuevo que los cuernos de la bestia escarlata están sin coronas. La inspiración por medio de estas tres bestias simbólicas presenta tres períodos de tiempo, uno después del otro. 1. El período antes que los reyes europeos recibieron sus coronas. 2. El período en el cual fueron coronados. 3. Un período de reyes sin coronas en el cual Babilonia la grande reina soberana. El hecho de que casi todos los reyes coronados del mundo han sido destronados ya es prueba que el período número 2, el período de la bestia como leopardo cuernos con coronas, está por pasar, y que el período número 3, el período de la bestia escarlata cuernos sin coronas, está por ser introducido. Para hacer la transición, la presente angustia de las naciones es por lo tanto inevitable. Apocalipsis 17. 14 al 18 pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso. Ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. De nuevo, el hecho que los 10 cuernos reyes tienen un consejo a diferencia de los de 2 reyes de Daniel 2. 42, 43, pero no han recibido reino, además el hecho que la mujer gobierna la bestia, y también el hecho que los líderes comunistas reyes sin coronas de las naciones y tienen una obra juntos por una causa común. Todos estos hechos muestran que, aunque el comunismo parece ser el próximo poder para gobernar el mundo, esta profecía simbólica muestra que el mundo será gobernado próximamente por un sistema religioso internacional, por Babilonia la Grande, un rival de la religión de Cristo. Una falsificación de la mujer en Apocalipsis capítulo 12. La bestia escarlata, por lo tanto, es un símbolo del gobierno mundial en el cual las Naciones Unidas finalmente se envolverán. Puesto que los que no tienen parte en la primera resurrección, todos los pecadores no arrepentidos desde el principio del mundo hasta el milenio, serán resucitados después de los 1000 años. Entonces positivamente descubrirán que sus nombres no estaban escritos en el libro de vida. No, ninguno de ellos, aún desde la fundación del mundo. Así, la verdad resalta claramente que únicamente entonces mirarán la bestia en sus 3 fases que era, no es, y será. Eso es, era antes del milenio. Y no es durante el milenio. Y será después del milenio. No es durante los 1000 años, porque al comienzo de los 1000 años, la bestia y el falso profeta son lanzados en el lago de fuego. Luego, el resto, todos los otros que no salieron del dominio de Babilonia, son muertos con la espada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19. 21. 16. Para resumir, habiendo vivido antes del milenio, y también después del milenio, y estando muerta durante el milenio, se ve la bestia en 3 fases, en 3 períodos. El premilenial en el cual era, en el milenio en el cual no es, y postmilenial, en el cual será. Él ha de subir del abismo, en el cual Satanás mismo será encadenado por 1000 años. Y luego irá a perdición. Apocalipsis 17. 8. Esto es, él será puesto brevemente en su segunda muerte de la cual no hay resurrección. Él es el octavo, y es de los 7. Hay 4 bestias en Daniel 7, 2 en Apocalipsis 13, y 1 en el capítulo 17, 7 bestias en total. Pero la séptima vive 2 veces. Ahí así después de su resurrección él es el octavo, pero es de los 7. Luego él va a perdición, sufrir la segunda muerte. La declaración, y hay siete reyes, muestra que estos reyes no están en el simbolismo. Eso es, ellos no son los cuernos, ni tampoco las cabezas. Todos los cuernos y las cabezas están representados en la bestia. Además, los siete reyes no están simbolizados allí, cinco son caídos. El uno es, y el otro aún no es venido. Debemos entender completamente que Dios a través de este simbolismo resume la historia del mundo entero, porque la bestia, como dije antes, no es simbólica únicamente del mundo premilenario, sino también del postmilenario mundo impío. Los siete reyes de los reinos desde la fundación del mundo antes del diluvio. 1. El mundo antiguo antes del diluvio. 2. El antiguo imperio de Babilonia. 3. El imperio medo-persa. 4. El imperio griego. 5. El imperio romano. Estos son caídos. 6. El que es el mundo del cual la presente angustia de las naciones traerá el premilenario, y del cual la bestia misma, en su primera fase, es un símbolo. Y 7. El que ha de venir, es el mundo después de los mil años, del cual la bestia misma, en su tercera fase, es también un símbolo. Así, junto con este simbolismo, el mundo de pecado es representado desde su comienzo hasta su mismo fin. Esta bestia, por lo tanto, es el resumen simbólico del mundo completo. La una hora es obviamente el tiempo de la undécima a la duodécima hora alegórica, como se establece en Mateo 20. 6. El número 10 en este caso, como en cualquier otro lugar en la Biblia, lleva el significado de universalidad. Los 10 reyes no tienen reino mientras la mujer gobierna la bestia, mas juntamente con la bestia tendrán poder como reyes. La frase que aún implica que después de una hora ellos recibirán su reino. Apocalipsis 17. 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos, y fieles. Estos reyes serán antirreligiosos, y por lo tanto anticristianos. Finalmente harán guerra contra el Señor, y contra sus llamados, escogidos, y fieles, pero el Cordero los vencerá. La mujer, como se mostró antes, es el símbolo de un sistema religioso confederado con el cual los cuernos no solo están en desacuerdo, sino también son sus enemigos. Por consiguiente, después que la hora simbólica haya pasado, ellos la quitan de sobre la bestia, la harán desolada, y la quemarán con fuego. Entonces, es que ellos reciben su reino hasta cierto tiempo. Daniel 7. 12. Apocalipsis 17. 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. La llamada a salir de Babilonia, Apocalipsis 18. 4. Es una llamada para que el pueblo de Dios salga de su dominio geográfico. El capítulo 18 es una continuación del 17, y también lo estudiaremos. Apocalipsis 18. 1. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Después de qué cosas? Después que la bestia escarlata viene a ser, y mientras la mujer, Babilonia, está sentada sobre la bestia. Es entonces que la tierra será alumbrada con la gloria del ángel, con el mensaje de la hora. Apocalipsis 18. 2 al 4. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Una voz celestial, el Espíritu de verdad, se oye llamando al pueblo de Dios de Babilonia después que la tierra es alumbrada con la gloria del ángel, para que el pueblo de Dios salga y no participe de sus pecados y no reciba de sus plagas. Necesariamente ellos deben ser llamados a un lugar que está libre de pecado, y ser así salvados de las plagas de Babilonia. Consecuentemente ellos van a una iglesia purificada sin pecado, y una tierra que no está en peligro de las plagas. Apocalipsis 18. 5 al 7. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Ella ha recompensado al pueblo de Dios con maldad, y ahora se le pagará doble. Ella se ha vanagloriado de gobernar al mundo, y ha dicho en su corazón que no es viuda, que Dios es su esposo, pero se encuentra en un error. Apocalipsis 18. 8 al 13. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Ella había tenido todo puesto en sus manos, y sus manos puestas en todo, pero ahora su gloria llegó a su fin. Apocalipsis 18. 14 al 21. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! Pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. ¡Qué violencia! Y qué vergonzoso fin cuando los 10 cuernos se apoderen de Babilonia, el cuartel general de ese pretencioso, farisaico poder mundial. Ahora es nuestro tiempo y oportunidad para prepararnos para cuando los 4 vientos sean soltados, y preparar un refugio. Un lugar sin pecado para la reunión del pueblo, y para terminar la obra del Evangelio en todo el mundo. Apocalipsis 18. 22 al 24 y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros, no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas, y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Vemos que este sistema de gobierno es establecido no por otro propósito que hacer ricos a sus adherentes en el nombre de la religión, una práctica que reemplaza todas las otras formas de idolatría. Si nuestros corazones están establecidos en la riqueza, si nuestro amor al dinero viene a ser más grande que nuestro amor por ayudar a establecer el reino, entonces no hay esperanza. Los tales se encontrarán magnéticamente arrastrados a Babilonia. Debemos recordar que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino. Pero, triste decirlo, a pesar de esta solemne amonestación, vemos aún a los más informados en las cosas de Dios caer víctimas de tan sucia ganancia. Si tenemos el dólar cuando lo necesitamos, también seguro de nuestro diario vestido, alimento, y una cama para dormir, nos deberíamos sentir ricos. Nos deberíamos sentir como si tuviéramos $1,000,000 en el banco. Sí, si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, y nos interesamos en los negocios del Señor, no siendo perezosos en nada y concienzudos en todo, entonces tendremos todas estas cosas por añadidura. Mateo 6. 31 al 33. Por consiguiente hemos visto que el último gobierno mundial no será ni comunista, ni capitalista, sino eclesiástico, y más en favor del capitalismo que del comunismo.